versículo 1 en adelante, primera de Juan, el capítulo 3. Nos dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Me imagino que a ustedes les ha tocado leer versículos que, si fueran por ustedes, los borrarían de la Biblia. Versículos que tal vez a ustedes les parecen crueles. Versículos que tal vez a ustedes les parecen machistas. Versículos que tal vez a ustedes les parecen increíbles o anticientíficos. Y de alguna manera, aunque no le dicen a nadie, ustedes quisieran editarlos, quisieran borrarlos. Bueno, el texto que nos toca estudiar el día de hoy es uno de esos versículos que tal vez a ustedes les gustaría borrar. Romanos capítulo 8 y versículo 16. Siguiendo con nuestros estudios de este libro, ahora nos toca el versículo 16 del capítulo 8 de Romanos. Comenzamos con el versículo 1 del capítulo 1 y ya llegamos a Romanos 8, 16, donde el apóstol nos escribe, Romanos 8, 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, aunque no lo dicen, a muchos cristianos no les gusta este versículo. No les gusta porque les ha causado dudas, a lo mejor les ha causado aún depresiones espirituales, porque los hace dudar de su salvación, los hace dudar del amor de Dios, los hace dudar que son hijos de Dios, porque piensan: yo nunca he recibido testimonio del Espíritu Santo que yo soy hijo de Dios. Leen el texto: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y piensan: yo realmente nunca he escuchado, yo nunca he sentido de parte del Espíritu Santo que yo soy hijo de Dios. Y sobre todo cuando escuchan un testimonio de una persona en la iglesia, o escuchan a un hermano decir que el Espíritu sí les ha dado testimonio, les afecta mucho. Les afecta mucho escuchar de personas que dicen: es que yo sentí muy bonito, y el vacío que yo tenía, sentí que Dios lo llenó. O escuchan de personas: yo vi una visión, yo vi una paloma, yo vi una luz muy bonita, y me hizo sentir, y yo supe que de verdad era salvo, pude asegurarme de la cristiandad. Y estas personas, honestas y sinceras a lo mejor en todo lo que dicen, pero nosotros escuchamos a tales personas y pensamos: yo nunca he visto una luz, yo nunca he sentido eso tan bonito y ese vacío que se llena, y quisiéramos escuchar una voz, Quisiéramos ver una luz, quisiéramos ver un ángel, algo que nos asegurara que Dios existe, que la cristiandad es verdad y que nosotros somos hijos de Dios. Si somos honestos, muchos de nosotros nos sucedería como a Juan Wesley. Les platiqué a los hermanos el domingo pasado, creo, o el domingo antepasado, de Juan Wesley. Juan Wesley fue un gran predicador de avivamiento y, en Inglaterra. Pero al comienzo de su vida, al comienzo de su ministerio, él pensó, voy a ir a Estados Unidos como, él era de Inglaterra, voy a ir a Estados Unidos como misionero y voy a ayudar allá. Y resulta que se vino, por supuesto no había barcos en ese entonces, se vino en un barco y una tormenta y tuvo mucho miedo. Y los ingleses comenzaron a gritar y a llorar, pensaban que se iban a morir. Pero dentro de ese barco había un grupito de unos cristianos moravos. Y esos cristianos de Europa, seguidores de John Huss, estaban cantando. Y los niños cantando también. Y Juan Wesley les preguntó, ¿ustedes no tienen miedo? No, nosotros no tenemos miedo. Y este pastor moravo le preguntó a Juan Wesley, ¿nunca has recibido el testimonio del Espíritu de que tú eres hijo de Dios? ¿Y saben qué pasó con este misionero? Ya por años como sacerdote de la iglesia de Inglaterra, ¿saben qué contestó? Se quedó mudo. O pienso yo que muchos de nosotros, si alguien nos preguntara, ¿has recibido tú el testimonio del Espíritu Santo que tú eres hijo de Dios, que has sido perdonado, que vas al cielo al final? Muchos de nosotros, número uno, o diríamos una mentira, o número dos, nos quedaríamos callados. Y es por eso que a muchos cristianos no les gusta este texto. Les comienzan las dudas y caen en depresiones espirituales, porque piensan, yo nunca he recibido el testimonio del Espíritu Santo. Ahora, si alguien les hace esta pregunta al terminar este estudio, espero que puedan contestarla con alegría y con gozo y con verdad. Al terminar este estudio, espero que este versículo sea uno de sus textos favoritos en su vida y que nunca lo quieran borrar de la Biblia. Pero antes de comenzar a estudiarlo en sí el texto, noten dos enseñanzas básicas del versículo. En primer lugar, el Espíritu Santo es una persona. Dice el versículo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu, con mayúsculas, se refiere por supuesto al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y el punto es que el Espíritu Santo es una persona, entonces, si da testimonio, es una persona. No es una fuerza, como dicen algunos, una energía espiritual. Es una persona que puede dar testimonio, que nos ayuda, como vamos a ver, que se contrista, nos dice en Efesios, que intercede por nosotros, también nos dice al final de este pasaje, en el versículo 27. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo es una persona, por supuesto, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, no estoy hablando aquí a personas que no creen en la Trinidad, que no creen en la persona del Espíritu Santo, como los sabelistas o los socianistas, sabelianos, perdón. Así que vamos a seguir a la siguiente enseñanza básica. La siguiente enseñanza básica del texto es que nosotros tenemos un espíritu. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, E minúscula aquí. Se trata de nuestro espíritu, nuestro hombre interior, nuestra alma. Eso que está dentro de nosotros, que no lo podemos tocar, pero algo que razona dentro de nosotros, al que nos hace pensar, que dirige nuestra vida, que tiene cierta voluntad, ciertos afectos. Nosotros no somos piedras, nosotros no somos animales, no somos cosas. Nosotros somos más que reacciones electroquímicas de neuronas. Nosotros somos más que un cuerpo de piel y de órganos y de músculos y de nervios. Nosotros tenemos un espíritu, un alma que vive dentro de nosotros. Y es por ese espíritu, obviamente, que vivimos y que somos. Es por ese espíritu que sabemos que hay un Dios. Es por ese espíritu que debes de poner atención a lo que dice Dios en la Biblia sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre la eternidad de tu espíritu. Por eso que debemos de poner atención, porque aquí nos vamos a encontrar con la realidad del Espíritu y la satisfacción real del Espíritu al final, al ver a Dios. Entonces, este pasaje es súper importante, este versículo es súper importante si nos habla de nuestro Espíritu. Parafraseando a nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, ¿por qué? ¿De qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Imagínate, si ganaras todo el mundo, todo fuera tuyo, todo el dinero, todos los terrenos del mundo, todo fuera tuyo, pero al último perdieres tu alma, tu espíritu, ¿qué recompensa dará el hombre por su espíritu? Entonces, nuestro texto es súper importante. Muy bien, con esto en mente, aprendamos las lecciones de nuestro texto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En primer lugar, noten que el versículo enfatiza al Espíritu Santo. Por cierto, en este capítulo se menciona al Espíritu Santo muchas veces, 19 veces. Si ustedes leen de Romanos 1 hasta Romanos 8, ¿saben cuántas veces se van a encontrar al Espíritu Santo? Una sola vez. Una sola vez en Romanos 5, pero aquí en Romanos 8 se enfatiza mucho el Espíritu Santo. De hecho, algunos teólogos llaman a Romanos 8 el capítulo del Espíritu Santo. Y nuestro texto, noten que lo enfatiza también, porque el texto no dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. No dice eso. El texto dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y aquí la palabra mismo no es redundante. Enfatiza que nadie menos que el Espíritu Santo es el que testifica que nosotros somos hijos de Dios. Es como si nosotros quisiéramos ir a Oxford, a Inglaterra, a estudiar a esta universidad tan antigua y tan prestigiada, y nosotros escribimos a la embajada inglesa en la Ciudad de México pidiendo información sobre becas y solicitamos una beca para ir a Oxford. Y nos llama el embajador de la Ciudad de México, el embajador inglés allá, y nos llama por teléfono y nos dice, la reina misma vendrá a darle su beca. La reina misma. Y aquí de la misma manera, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay mejor testimonio, no hay autoridad mayor, no hay un testimonio más excelente, más necesario, esencial. El testimonio del Espíritu, fuera algo que un hombre nos diera testimonio de esto, fuera algo que un pastor nos dijera, tú eres hijo de Dios, fuera algo que un ángel nos dijera, tú eres hijo de Dios. Pero ese es el máximo testimonio posible. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, como dice en el versículo 9. Ese testimonio, entonces, es del Espíritu de Dios que no miente, es el testimonio del gran Dios vivo y verdadero, es una palabra fiel y digna de ser recibida por cada cristiano. Es por eso que en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 16 al versículo 21, nos dice que este testimonio del Espíritu Santo es más seguro y es mucho mejor que una visión. Es por eso que en 1 Juan 3:20 nos dice, este testimonio es más seguro que nuestro propio corazón, nuestra propia conciencia. Entonces, aplicando esto, cristianos, apliquen esta verdad en la vida diaria, la van a necesitar, en la experiencia como cristianos. Porque va a llegar el diablo y les va a decir, mira, tú no eres hijo de Dios. Mira lo que hiciste, mira lo que viste, mira cómo contestaste. Oh, mira lo que no hiciste, mira lo que no lograste. Mira, no has cumplido con tu programa de lecturas. Mira, te salió esa mala palabra, mira cómo gritaste. Ustedes no le crean al diablo. Ustedes crean el testimonio del Espíritu Santo. No le hagas caso al diablo. Pero también puede ser que un amigo que muy científico, muy erudito, y te dice, mira, Dios no existe. Ya los científicos comprobaron que no existe. No existe. Y te dice, a lo último, esta vida es todo. Tú disfrútala. Tú vívela. Deja la cristiandad. ¿Cómo que eres un hijo de Dios? No creas esas cosas de la religión. Son una pérdida de tiempo. No son, las iglesias no son más que terapias de grupo, retórica inservible. Mejor ve al cine, ve una buena película, ve al fútbol, haz deporte, sal con la familia. No le hagas caso a ese amigo, por más erudito que sea. Hazle caso, créele al Espíritu de Dios. Ahora escúchame muy bien con lo que voy a decir. Si tu conciencia, o lo que piensas tú que es tu conciencia, te dice que no eres hijo de Dios, tú hazle caso al Espíritu Santo. Da razón, escucha al Espíritu Santo. Su testimonio, el testimonio de Dios, es más confiable que tu propio cerebro y tu propia imaginación. Primera de Juan nos dice en el capítulo 3, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, muy importante aquí esta palabra mismo, este énfasis, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, en segundo lugar, notemos la gran obra del Espíritu que menciona nuestro texto. El Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Da testimonio. El diccionario dice que testificar, dar testimonio es afirmar o probar algo con referencia a testigos o documentos auténticos. Da testimonio, en el original es una palabra bastante fuerte. De hecho, es tan fuerte esta palabra que ha causado diferentes traducciones y diferentes interpretaciones del versículo en sí. La palabra es más que un simple testificar, es de, con más fuerza. De hecho, se puede traducir asegurar. El versículo realmente dice, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, no es que el Espíritu nada más afirma algo y dice algo, pero lo prueba, lo confirma. No es como el testimonio secreto de un criminal, está de moda, de los criminales que en secreto le dicen a los policías sobre otros criminales, sobre los políticos, sobre los militares y confesiones secretas y testimonios secretos para, por supuesto, encarcelar y juzgar a otras personas. Y muchas veces esos testimonios de esos criminales no son tan confiables y muchos dudan de ellos, por supuesto. Bueno, este testimonio es infalible, es irrefutable, es muy seguro, digno de ser creído por todos. Pero Paco, ¿cómo nos asegura? ¿Cómo es que ese Espíritu nos da ese testimonio tan seguro? Bueno, aquí está el meollo del asunto. Este es el dilema de muchos cristianos y lo que los hace dudar. ¿De qué se trata ese testimonio? ¿Escuchamos una voz del cielo? ¿O acaso vemos una visión en un trance espiritual? ¿O se nos pone la piel chinita y sentimos un éxtasis eufórico y hablamos en lenguas? ¿De eso se trata? Hay personas que creen que la manera en que sabemos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, es que hablamos en lenguas. Bueno, mi problema con eso es que nuestro Señor Jesucristo nunca habló en lenguas. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios por excelencia. En ningún versículo de la Biblia nos vamos a encontrar que todos los creyentes hablan en lenguas o ven visiones. Y déjenme decirles, con mucha compasión, buenos cristianos que están en estas iglesias y creen estas cosas se sienten tan mal porque ellos nunca han visto ninguna visión, nunca han sentido nada especial. Es más, nada más hablan el español y eso con trabajo, ¿verdad? No. Y por supuesto, el diablo los hace dudar. Los hace dudar que son hijos de Dios. Los hacen dudar de que Dios existe. Y muchos resuelven su problema, es que no tengo suficiente fe. Pero hermanos, a lo último no se trata de suficiente fe. Nosotros tenemos un Salvador suficiente.
Si se tratara de suficiente arrepentimiento, suficiente fe, suficientes obras, ninguno de nosotros llegaría al cielo. Pero tenemos un poderoso Salvador. Por eso somos hijos de Dios. Por eso llegaremos al cielo. Es el objeto de nuestra fe lo que nos salva, no nuestra fe. Es Cristo lo que nos salva. Es su sangre del Calvario. Es su intercesión la que nos hará llegar al cielo. Bueno, Paco, entonces, ¿cómo es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu? Dime. Tres puntos importantes y les contesto esta pregunta. Primero, el Espíritu nunca da testimonio contrario a su palabra. El Espíritu Santo nunca nos va a dar testimonio contrario a su palabra. Sea cual sea la manera por la cual nos da el testimonio, nos va a asegurar que somos hijos de Dios por medios bíblicos. Nunca por medios antibíblicos o extra bíblicos. Por ejemplo, el Espíritu nunca nos va a asegurar que somos hijos de Dios estando borrachos o drogados. Por supuesto que no. Por supuesto que no. El Espíritu nunca nos da testimonio con actividades o emociones que no están en la Biblia. No es que te vas a desayunar y tu linda esposa, por cierto, entre paréntesis, qué bueno que me acordé. Levanten la mano los que le preguntaron a su esposa el día de ayer, que ayer fue día 14, ¿verdad? El día de ayer, varones, hombres, esposos, ¿cuántos de ustedes le preguntaron a su esposa, linda esposa, cómo puedo agradarte más en esta vida? ¿Cuántos hombres preguntaron? Bien, ¿cuántas mujeres le preguntaron a su lindo esposo, cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo agradarte en esta vida? Muy bien, levanten la mano. Muy bien, las mujeres ganaron. Hombres, les vamos a dar hasta ahora. Muy bien. El día de hoy, ¿se acuerdan del sermón? Si no lo escogieron el sermón, escúchenlo, está en el internet. Y esposas, le pueden comprar el sermón a su esposo, un CD especial, ¿verdad? Y se lo regalan. Bueno, cerrando el paréntesis, su linda esposa les da el desayuno a tiempo, nutritivo, con tortillitas recién hechas de harina. Y notan en esa tortilla en la mañana, en medio de la tortilla dice, tú eres hijo de Dios. No, por supuesto que no. El Espíritu Santo nunca va a hacer eso. Por supuesto que no. No es que vas a ir a un concierto de rock cristiano y te vas a emocionar y vas a sentir, ahora sí soy hijo de Dios. No. Eso es extra bíblico. Eso no está en la Biblia. No se trata de eso. No esperes eso. Otro punto es que el testimonio del Espíritu es a nuestro espíritu. Es decir, no es un testimonio del Espíritu a nuestro cuerpo. Hay una gran diferencia. Este es el segundo punto. El primer punto, el Espíritu nunca da testimonio contrario a su palabra. Número dos, el testimonio del Espíritu es a nuestro espíritu, no es a nuestro cuerpo. Es decir, esto es algo espiritual. Algo que no se siente, es algo casi inexplicable, casi místico. Les leo a lo que dijo Pablo acerca de esto. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, más que cosas físicas, más que sentimientos, son cosas espirituales. Son cosas que nuestro espíritu como creyentes entiende, perciben y pueden aplicar espiritualmente a nuestras vidas. Ahora, con esto no quiero decir que no nos afecta nuestras emociones el testimonio del Espíritu Santo. Claro que sí. Porque el Evangelio bien entendido, que hay perdón para todos nuestros pecados por lo que Cristo hizo. Claro que va a afectar nuestras emociones. Algunos van a llorar. Me perdonó todo a mí, todo lo que yo hice como niño, como joven, como adulto, como anciano. Todo me perdona Dios a mí. Todo. Algunos van a llorar por eso. Algunos van a cantar y se van a emocionar, se van a alegrar. Nos vamos a volver pentecostales reales cuando entendemos las promesas de Dios en Cristo y todo lo que tenemos en Él. Que somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Nos va a emocionar, claro.
Entonces, ciertamente está eso ahí. Pero básicamente, esencialmente, es un testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. En último lugar, también aquí ojalá que todos me entiendan en esto, y creo que nos va a consolar a algunos de nosotros que estamos aquí. El testimonio del Espíritu varía de creyente en creyente. El testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu varía, es diferente de creyente en creyente. Hay cristianos que reciben mucho testimonio, tienen mucha seguridad que son hijos de Dios, muchísima seguridad, nunca dudan que son hijos de Dios, nunca dudan que Dios le ha perdonado todo. Y si alguien les pone una pistola en la cabeza, te voy a matar, están listos a decir, ¿sabes qué? Mátame. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Y lo dicen de corazón, con mucha paz. Porque han recibido mucho del testimonio del Espíritu, a su Espíritu, que son hijos de Dios y están dispuestos, no tan solamente a sufrir por Cristo, pero a morir por Cristo. Tienen mucho testimonio. Pero hay creyentes que apenas y reciben testimonio del Espíritu Santo. Tienen muchas dudas, tienen mucha incredulidad. Si alguien les pone una pistola, no me mates, yo no soy cristiano, no, mátalo a él. Y luego se sienten tan mal porque negaron a Cristo. Y tienen muchas dudas y... Es por eso que el apóstol manda. El apóstol Pablo dice esto: en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada cual de ustedes que no piense más alto de lo que debe de pensar de sí, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dios distribuye cierta medida de fe, cierta medida de testimonio. Esto es algo de Dios. Dios, en su voluntad perfecta, nos da diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes bendiciones, diferente testimonio de su Espíritu. El Espíritu nos da diferente medida de testimonio, dependiendo de su plan para nuestras vidas y los que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, a veces nos da poco testimonio para que no seamos orgullosos. Así como el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo subió al tercer cielo, al paraíso, nos dice en 2 Corintios 12. Pero para que esa visión no me enalteciera, él recibió un aguijón en la carne. Para cuidarlo, que fuera humilde, que no fuera orgulloso. De la misma manera, algunos de nosotros, Dios en su buena voluntad y perfecta, nos da poco testimonio para que no seamos soberbios y orgullosos y pensar, yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella, yo soy mejor cristiano. No, pero nos humilla con poco testimonio para que le busquemos y nos hinquemos más y le roguemos a él. A veces nos da poco testimonio para que nos esforcemos más en nuestra disciplina cristiana. No leemos la Biblia. No venimos a la iglesia. No oramos. Dios a veces nos quita, nos da muy poco testimonio para que vengamos a la iglesia a adorarle, para que leamos su palabra, para que aprendamos a hincarnos y rogarle a Él como debemos. A veces Dios nos quita el testimonio totalmente, y nos deja en oscuridad por pecados graves, para testificar contra nosotros. Te dice ser hijo de Dios y mira lo que has hecho. Y nos disciplina. Es más, Hebreos 12 nos dice, nos azota. Porque somos sus hijos. Para que nos arrepintamos y volvamos a Él. A veces vamos a tener muchas dudas. Muchas dudas. Y muy feo y es horrible eso por el cristiano. Porque en esencia él es cristiano, es hijo de Dios. Pero Dios le quita ese testimonio para que se vuelva a Él. A veces nos da poco testimonio también para que tengamos compasión de los que pasan por esa misma prueba. Para que aprendamos a ayudar a esos hermanos después, que les podamos decir, ¿sabes qué? Yo también pasé por esas dudas. Y me acuerdo cuando era joven, que ni siquiera quería venir a la iglesia y no creía lo que decían mis padres. Y yo tenía muchas dudas y creía más bien en... Pero Dios tuvo compasión de mí. Y déjame decirte, esto es lo que me ayudó a perseverar. Tú sigue creyendo, con la poca fe que tienes, tú sigue, tú persevera. En esos problemas, en esas presiones, Dios es muy bueno, como nuestro Padre, tiene compasión de ti. Y va a tener compasión de ti como la tuvo de mí. A veces nos da poco testimonio para que tengamos compasión de esas personas y les ayudemos. Pero también, a veces nos da mucho testimonio. En ciertas ocasiones de nuestra vida tenemos mucho testimonio del Espíritu y estamos emocionados y sabemos que somos cristianos, de seguro vamos a llegar a la gloria como salida a ciertas tribulaciones. Estamos en ciertos problemas, en ciertas angustias y Dios en su compasión y misericordia nos da mucho testimonio por su Espíritu, a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Y esa es la salida, es el ancla que necesitamos para no hundirnos. A veces también nos da mucho testimonio para que podamos evangelizar a otros con más poder, con más ansias, con más esperanza. Y nos da mucho testimonio de que somos hijos de Dios y queremos que los demás también sean hijos de Dios y conozcan a nuestro Dios. Y a veces nos da mucho testimonio para que podamos pasar el río tan frío de la muerte. Es una gran bendición. El Señor nos da mucho testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y podemos estar ahí ante el doctor, ante la enfermera, la última hora de nuestra vida. Y podemos alabar al Señor sabiendo que somos hijos de Dios. Eso es una gran bendición también. Muy bien, como les digo, esto es algo de Dios, por supuesto. Dios soberano y su plan perfecto para nuestras vidas. No es algo automático, no es algo mecánico que puedas ir tú a la librería cristiana enfrente de Sears, o ya la quitaron, no sé, todavía está ahí, una librería cristiana enfrente de Sears, yo quiero que me venda usted unas pastillas para sentir el testimonio del Espíritu Santo de que yo soy hijo de Dios. Ahí estuviéramos todos, ¿verdad?, comprando esas pastillas. No se trata de eso. Pero sí, debemos de creer el poco testimonio que tenemos, que hemos escuchado, debemos de creer el testimonio del Espíritu Santo. Por supuesto, podemos orar por más testimonio, rogar al Señor, ten compasión de mí. Yo necesito más testimonio. Yo tengo tanta incredulidad, Señor, ayuda a mi incredulidad, dame más testimonio del Espíritu Santo. Y debemos de cumplir con nuestras responsabilidades cristianas normales, por supuesto, y con paciencia esperar en Dios hasta el día de la manifestación final de los hijos de Dios, como dice en el versículo 19. Pero más de esto cuando lleguemos a ese versículo. En Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación, y aquí nos incluimos nosotros, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Al final, cuando Cristo vendrá y todos los hijos de Dios serán revelados y manifestados. Muy bien. Nos queda poco tiempo. Vamos a ver un punto nada más, después vamos a seguir con nuestro estudio. Pero contestando la pregunta, ¿cómo es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Número uno, el Espíritu nos testifica que somos hijos de Dios al hacernos entender y convencernos de las verdades del Evangelio. Vean conmigo 1 Corintios 2:7. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 7. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios al hacernos entender y convencernos de las verdades del Evangelio. Primera de Corintios 2:7. Nos dice la palabra de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, al escuchar el Evangelio, al escuchar la predicación de la Palabra de Dios, al leer tu Biblia, el Espíritu Santo causa cierta resonancia, cierto eco en nuestro espíritu. Esa resonancia, ese eco nos asegura que el Evangelio es de Dios, que estamos en la verdad, como dice en 1 Juan. Y es por eso que tú lees, tú escuchas la gran promesa de Juan 3:16, ¿se la saben? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchas esa promesa y se te hace tan clara, se te hace tan obvia. Claro que vas a creer eso. Pero otras personas escuchan ese versículo y les entra por un oído y les sale por el otro. No pasa por su corazón. No perciben, no entienden, no comprenden, no los emociona. Como dice aquí el versículo 8, ninguno de los príncipes de ese siglo conoció. Herodes, Pilato, vieron a Cristo con sus propios ojos. Escucharon sus palabras, pero no creyeron en él. Una gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia del Espíritu Santo dando testimonio de la verdad. Y es por eso entonces que nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos la palabra predicada, escuchamos y leemos Isaías 53 y nos conmociona la cruz de Cristo, nos llega al corazón y creemos la palabra de Dios. Y al ver que otros no creen, al reconocer que es un don de Dios, y al aplicar las promesas de Dios en Cristo a nuestras vidas, el Espíritu Santo entonces nos asegura a nosotros que nosotros sí somos hijos de Dios. Un punto muy importante, y por eso lo puse al principio aquí. Es el único que vamos a ver, de hecho, esta mañana, después vamos a ver otros. Pero lo más importante, si tú escuchas la palabra de Dios y llega a tu corazón y tú la crees, ese es un testimonio del Espíritu Santo a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Si no fueras hijo de Dios, si tú fueras hijo del diablo, no ibas a creer el Evangelio. Pero a ti te encanta cantar de la cruz. A ti, tu corazón, tu espíritu, te encanta escuchar de Cristo las promesas que tenemos en Él. Tú quisieras tener más fe. Tú quisieras tener más amor por Dios, por supuesto. No eres perfecto, pero tienes algo de esa semilla por Cristo y por su palabra y por su evangelio. Entonces el Espíritu Santo te está diciendo, es que tú eres hijo de Dios. Cree el testimonio del Espíritu Santo. Voy a resumir tres puntos con los cuales vamos a terminar este estudio después. Tres lecciones prácticas. Número uno, la primera, asegúrate que eres un hijo de Dios. Haz todo lo que tengas que hacer en tu vida pero por así decirlo, no duermas hasta que te asegures que eres hija, que eres hijo de Dios. Número dos, si eres cristiano, alégrate que eres un hijo de Dios. Alégrate, si eres un hijo de Dios, es lo máximo. Lo máximo en todo el universo. Ser hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Los arcángeles, los querubines tienen celos de nosotros. Hijos de Dios, alégrate, gózate, que te motive esto, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu situación en la vida, tu pobreza, tu enfermedad, sea lo que sea. Tienes lo máximo y lo mejor por toda la eternidad, haber sido adoptados hijos de Dios. Número tres, alaba a Dios porque eres un hijo de Dios. Es de Dios, es de Dios. Él de su voluntad nos hizo renacer. No es por voluntad de carne. Como nos dice Juan capítulo 1 y el versículo 12, esos famosos versículos tan conocidos, a lo último vienen de Dios. Nos dice, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Versículo 12, Juan 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios. Él merece toda la gloria. Oremos.